vacías, o bien porque están en mal estado, o bien porque se han dejado de preocupar del mantenimiento de edificios enteros, o no lo sé, pero creo que si hacemos, bueno, de alguna manera darle vida a esas viviendas que se puedan aprovechar, a lo mejor tenemos ahí una bolsa de vivienda para alquiler, incluso para alquiler social, que yo sí creo que es una fórmula.
En esa línea, por eso apuntaba mucho a la rehabilitación, porque de ese casi 30% del total de la ciudad, donde más hay, es en la zona donde los edificios son más antiguos.
Exactamente.
Vieja, sí, y que en muchos casos no están habitables, ¿no?
Ahí está.
Claro. Habría que hacer una inversión para hacerlos habitables.
Eso genera economía en la zona, en el barrio. Si tú ahora creas barrios nuevos, lo que vas a hacer es los guetos.
Desplazas, quizá, pero sobre todo es eso. Si tenemos esa calidad de viviendas en cuanto a número, no por cómo estén las viviendas por dentro, sino calidad en cuanto a número, que a mí me parece que es bastante considerable ese número, pues a lo mejor había que hacer una revisión antes de hacer una declaración de viviendas tensionadas y demás, o antes de hacer más viviendas de protección social, no de venta, sino de alquiler, que también, como tú bien decías, existe esa fórmula, y entonces a lo mejor es más fácil, porque para la gente que intenta acceder, lo estoy sufriendo en carne propia, a una persona de 30 años que intenta acceder a una vivienda de protección oficial, primero hay que tener un dinero para poder entrar en esa dinámica antes de comprarla.
Pero digo yo, aquí parece que hay una especie de enfrentamiento, no sé si mediático-político, entre propietario e inquilino, ¿no? Y yo creo que los dos buscan lo mismo.
Yo creo que sí.
Yo creo que el propietario busca seguridad jurídica, ¿no? Que en un momento, o sea, porque yo conozco gente que tiene un piso y dice, yo prefiero no alquilarlo. Solo te trae complicaciones, te dicen, porque después el inquilino le pasa algo, o está con una persona vulnerable, te va a obligar, no, y después no te paga, y a ver cómo te... Entonces, bueno, no se siente protegido el propietario. Y por otra parte, parece que lo pintan como el malo de la película, ¿no? Porque por culpa de él no hay pisos en alquiler, ¿no? Y después está el inquilino. Yo conozco gente que dice, que tengo un inquilino que es fabuloso. Paga todos los días uno, nunca da ningún problema, que es el inquilino, digamos, perfecto, ¿no? Pero después y habrá gente que tenga propiedad, que tenga 5 pisos y que no los alquila, porque no quiere, ¿no? Pero no sé si tú tienes esa sensación, César, que yo creo que el interés es de los dos. El que lo alquila, en alquilarlo, ganar un dinerito que le sea rentable, exacto, poder pagar la hipoteca sobre el piso, pero con seguridad, y el otro, pues tener un sitio donde cobijarse.
Sí, yo es que creo que el problema de la vivienda, que es un problema, bueno, grandísimo en todo el Estado español, yo creo que su solución pasa por una serie de actuaciones en varios frentes, que ya los hemos un poquito empezado a tocar aquí en la tertulia. Y uno, lo que tú estás comentando ahora, es precisamente, vamos a ver, tenemos una gran problemática porque tenemos un montón de edificios que están desocupados. Es cierto que algunos están por falta por la necesidad de una rehabilitación, pero otros muchos están simplemente cerrados, pues porque no le interesa al propietario, por el motivo que sea, pues ponerlo en alquiler. Y yo quiero recordar que la vivienda es un derecho constitucional, y está claro que la propiedad privada está por encima, el derecho a la propiedad privada también es un derecho importante, pero yo creo que lo que hay que hacer es empezar a conjugarlos, y yo creo que no se trata ni de perjudicar al propietario ni de perjudicar al posible inquilino. Yo creo que la solución precisamente para ocuparlo sería, primero, una incentivación tanto por la parte positiva como la parte negativa de aquellos pisos que están sin ocupar, una seguridad jurídica más amplia al propietario para que pueda con más comodidad y más seguridad pues alquilar el piso sin los problemas que nos encontramos diariamente, o que la gente comenta que hay, pues con inquilinos morosos, con inquilinos problemas estos que hay, que cuando salen de allí tiene que ir una empresa de escombros a limpiarlo, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay que de alguna manera promover que el propietario ponga esas viviendas en alquiler, porque es que no tiene ningún sentido de que haya gente sin viviendas y que haya viviendas vacías. Eso es de perogrullo y todos lo entendemos. Luego viene toda la problemática que hay, pero yo creo que ahí es donde tenemos que actuar. Normativa que dé seguridad. Es más, se pueden hacer fórmulas que en otros sitios existen y tal, de propias sociedades estatales que se encargan de hacer la parte de alquiler con un seguro, vamos a llamarle a todo riesgo, que le dé seguridad absoluta, tanto frente a pagos.
Como si fuera un consorcio de seguros, como en los vehículos, por
efectivamente,
ejemplo, que funciona, o en las
efectivamente,
viviendas.
Puede ser una solución, como estas puede haber más, pero yo de todas maneras también hay que incentivar, hay que... De alguna manera que aquellas personas que quieran y están en su derecho de dejar los pisos sin ocupar, eso es un tema social preocupante. Bueno, pues muy bien, tú estás en tu derecho, pero bueno, para eso tenemos un IBI que se puede recargar, se pueden poner otros impuestos para forzarle y promover. De la misma manera se pueden poner,
Yo me dice que esta mañana Pedro Sánchez ha hablado y yo creo que incide un poquito en lo que yo no estoy para nada de acuerdo. Dice, no quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres. Yo creo que esto son frases que yo uso un poco de la transición, ¿no? Me parece un poco antiguo, ¿no? Esa visión, ¿no? El propietario, pues el propietario por muchas razones, ¿no? Desde haber comprado la vivienda, pagando sus hipotecas y demás.
Bueno, pero Pablo, perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que pasa? Que si lo entendemos como el concepto de propietario global, y aquella persona que con su trabajo, con su esfuerzo, o por lo que sea, tiene una, dos, tres, cuatro casas y las pone en alquiler, o las tiene simplemente, me parece perfecto, y tenemos que proteger a ese tipo de personas. Pero es que el problema de la vivienda en España es que la gran parte de esos pisos no está en ese tipo de propietario, que es cualquiera de nosotros que por razón de nuestra vida los tengamos.
Hay momentos que fondos se metieron a quedar.
Efectivamente.
Pero me refiero, pero el caso que dice Pablo de Pedro Sánchez, claro, tú puedes soltar ese discurso si lo acompañas con datos, pero los datos que os estaba dando yo del Ministerio, las pésimas y paupérrimas cifras que da el propio Ministerio de 2023, no te acompañan como para... Por eso yo lo que decía al principio, no te acompañan para tener esa credibilidad
Hay realmente quien tiene que invertir, o sea, el Estado siempre puede estar acompañando, pero la inversión son de las comunidades autónomas.
Pero es que estamos hablando de pasar, ya te hablo que es, hombre, van 40 años, pero de tener 114.000 a 8.847. Es un descenso, claro. Eso es a nivel estatal. Las comunidades autónomas y también pueden entrar los concejos, quiero decir... son políticas un poco
hay otra globales. Medida que hay un paquete de 200 millones de euros para bonos de alquiler para jóvenes, que dicho así me parece extraordinario
ya.
Pero esto hasta que te llegue el bono y después el papeleo y cómo lo cobras y cómo tal y cómo lo presentas
y el truco incluso.
Eso es pan para hoy y hambre para mañana, la verdad.
Bueno, en Santiago hace años había viviendas ya que estaban diseñadas perfectamente para alquilar a estudiantes y después en verano. Y ya sabían, hubo una época de hace, ya hablo de hace muchos años, que había X ayudas y a lo mejor pues a unos ya le aplicaban esa subida. Quiero decir, yo sigo apostando de que el eje, lo que cambia todo es apostar a la vivienda pública. Y es un tema que se lleva abandonando completamente, ya digo, a nivel estatal bajando, sí. A nivel autonómico ahora andan haciendo, se hacen anuncios, aquí en Susán ahora mismo es lo único que, los únicos que están aportando algo, poco, yo creo que insuficiente, pero es la Junta la única que está aportando.
Pero mil viviendas, ¿no? Viviendas, son mil viviendas.
Sí,
¿no?
Que se van a servir.
Pero
eso digo que sí, pero que aún están sin acabar y entonces hasta que están habitadas, pero ahora mismo será por competencias, pero bueno, ya digo, será lo que sea, pero la realidad es entonces sacar unos bonos y después yo reincidiría en lo que hablábamos antes, Coruña, que tiene cerca de un 30%, lo que no puede permitirse es que vaya rebajando las partidas para rehabilitación y accesibilidad y que encima no se llegue a gastar. Hay otras partidas que se gasta más de lo presupuestado y esa no se llega ni a ejecutar, porque eso es darle vida a un barrio. Si la gente se queda en el barrio, pues habrá algún local, una panadería, lo que sea, actividad económica. No hay que... Yo es que escapo...
Hombre, las partidas de rehabilitación, me entiendo que te refieres a las casas, ¿no? O sea,
sí, rehabilitación de viviendas.
Eso será un poco en relación a las solicitudes de subvenciones que hagan las gente.
Sí, pero si tú haces una solicitud y la licencia te la concede fuera de plazo, ya no puedes disfrutar de la ayuda presupuestaria de ese año.
Sí,
por eso digo que es raro que vaya bajando y que cada vez se habla de más demanda, se rebaja la partida y encima se ejecuta menos de lo presupuestado. Entonces, yo creo que eso es clave, eso es prioritario antes de hacer grandes torres y demás. Es que no se mueran los barrios.
Perdona que te interrumpa, a mí me parece que hay que hacer esa revisión de todo lo que ya hay y que se puede remodelar, claro, rehabilitar, reformar, por lo menos para ir ganando tiempo. Es decir, a lo mejor prefiero una inversión en ese tipo de
calidad de ciudad
que bonos de 250 euros. Quiero decir, revisemos lo que hay y hagamos un balance de cuál es la necesidad, cuál es la inversión que podría ser, y para ir satisfaciendo esas primeras necesidades o las más urgentes, ¿no? Pongo un ejemplo, el edificio aquel famoso de Ronda de Neye que estaba ocupado casi en su totalidad. A lo mejor sobre eso se puede hacer una actuación y dedicar esas viviendas remodeladas.
No es fácil la actuación porque es propiedad privada, estamos en lo de siempre.
Pero es una única propiedad privada. Entonces a lo mejor lo que tienes que sentarte como siempre a ver opciones, posibilidades, negociar y demás, ¿no? Quiero decir que todo el campo es muy grande y se puede ver diversas opciones, y no solo hay que centrarse en la subvención.
Yo creo que hay que hacer políticas a corto, a medio y a largo plazo, porque la vivienda sí lo requiere.
Pero a corto son muy necesarias.
Yo creo que, vamos a ver, medidas como las que estáis comentando, o sea, tema de rehabilitación, yo también estoy a favor de que ante la necesidad que hay, es necesario también, que se incremente el parque. No llega solo con rehabilitación, hay que hacer construcción de vivienda nueva, muy importante, vivienda pública, que sea un porcentaje importante en vivienda pública, muy interesante que no sea solo vivienda pública
justo para compra, lo que no se hace,
sino para también alquiler. Pero es que también creo que es muy necesario, por otra parte, el incentivar que la vivienda esté ocupada y no seguir construyendo módulos de hormigón y que nos queden vacíos, porque eso es un delirio social que no tiene sentido, ese gasto de recursos para que luego no se puedan aprovechar esos recursos. Pero yo creo que de la misma manera también son necesarias las medidas a corto, porque esa ayuda, esas subvenciones, esas ayudas que llegan pues a los jóvenes y tal, yo lo he vivido en primera persona, pues por ejemplo con mi hija cuando estaba estudiando en Valladolid, es lo que les permite también poder tener una independencia, que si no las pueden tener. Entonces también son necesarias, igual que también es necesario, pues lo que hablábamos al principio, el tema de declarar zonas tensionadas, porque está muy bien que de alguna manera se trate de poner un mínimo control al precio abusivo de los alquileres.
Yo quería hacerte un matiz sobre la construcción nueva que existe demanda. Yo creo que antes de hacer ese tipo de afirmaciones, lo que hay que tener son los datos. Quiero decir, si existe tanto abandono de vivienda, lo único que estás es haciendo un traslado de gente que tenga posible para comprar vivienda nueva a un determinado zona. Entonces irán los que tienen más potencial, más poder económico a un sitio y otro. Yo creo que hay que controlar esa vivienda nueva, porque además detrás de esa vivienda nueva, por ejemplo, en el caso de Coruña, que es lo principal, no existe las grandes proyectos, no existe, quiero decir, la de protección oficial. Ahí lo que se refleja es poner a disponibilidad X terreno. Pero bueno, entonces, yo lo que sí que creo, y un poco lo que hablamos, es no vale política de anuncios. Lo de el greenwashing queda muy bonito, pero no tiene ningún contenido. Tienes que apoyarte en una serie de datos y cumplir una hoja de ruta. Yo apuesto por el tema de la rentabilidad, y igual que sí, que antes hablabas del IBI, pues el que tenga una vivienda durante más de un tiempo abandonado, pues a lo mejor le puedes encarecer el IBI o cualquier otra cosa. Claro. Pero hay un tema incluso previo, que sé que por lentitud, no voy a señalar a nadie ni a ningún estrato, que son viviendas en ruinas. Para eso existe legislación, para actuar. Y en Coruña nos encontramos con muchas valladas, con un soporte, y ya digo, y es que afecta a la vivienda, afecta al barrio, y afecta a la zona, y afecta a la economía.
Oye, déjame decir una cosa, porque estamos a 1:14 y no tengo mucho tiempo. Quería hablar pero tendremos tiempo para hablar de esos juicios que comienzan, ¿no? Por el caso de la panadera del Birloque y por el caso de Samuel Luis, que nos van a ocupar todo el mes de octubre y noviembre. Pero, por lo inmediato, mañana a las 10 va a sonaros el móvil, una alerta. Una alerta, que es un simulacro que va a llegar a 280.000 móviles, ¿no? O personas. Claro, mediáticamente es muy interesante. La idea es como hacer una prueba, ¿no? Para que si en algún caso tuviese que mandar la administración un mensaje a todos, pues que pudiese llegar. Yo no sé qué os parece este simulacro. Si os parece, yo creo que hay cierta preocupación por parte de la Junta. Pues a ver, la que hemos liado sí, en los bueno, colegios, porque la lógico. Gente tiene la picaresca. A mí me parece bien, o sea, pues hay que probar, no hace sí. daño a nadie.
No.
Yo me preocupa la gente mayor, que a lo mejor
exacto, no, ahí va yo, no, ahí va yo. Yo ya he avisado,
¿y esto qué es?
Yo ya he avisado a mi padre, a mis suegros, que ojo, que mañana tienen que darle a aceptar cuando empiece, porque va claro, enseguida, ¿a quién van a llamar? A nosotros, y es que pueden, y les deja el móvil, porque si no se quedará bloqueado y no podrán hacer nada, ¿no? Pero llamarán por el fijo diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, bueno, no sé si se han contemplado a todas estas personas mayores que tienen móvil, porque además es una cuestión y una herramienta de seguridad también para ellos, ¿no? Y para todos los que estamos pendientes de ellos, pero si no están alertados se pueden llevar un pequeño susto. Sobre todo que las personas mayores que tienen la suerte de poder dormir hasta las 10 de la mañana, a lo mejor se despiertan con un susto considerable, pero bueno, sí, esto
aunque
es
aunque te lo hayan dicho, como al día siguiente te despierte la alarma, te llevas un susto, ¿qué pasó? ¿No?
Bueno, en todo caso, mejor que sea susto a que fuese de verdad y no se sepa más.
Susto y no muerte, ya, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Sí. Sí, no, claro. Desde el punto de vista de que nunca tenga que ser utilizado sí, por otra vez.
Es una, hombre, esto que le llaman es alarma, puede ser que solo se utilizó una vez en Orense por un tema de incendios y que están obligados, bueno, por el tema de empresas, en el caso, en este caso es por el vínculo de Resol, por eso lo van a emitir las antenas ubicadas en Coruña y en Arteixo, pero evidentemente les va a acabar afectando pues a gente que reside en Oleiros y si están bajo el alcance de las antenas de estos dos municipios, Culleredo y no sé, a lo mejor a Cambre ya le queda más lejos, pero eso es que les cubre y bueno, hombre, para los servicios afectados, el 061, el 112, las policías locales, bueno, pues yo creo que es un ensayo interesante. El susto puede ser para la gente que no esté al corriente de...
Y a mí me asusta un poquito que me puedan mandar un mensaje a mi móvil.
Sí.
Me asusta un poquito el control,
pero
¿no?
Pero olvídate, nos tienen ya fichados desde eso, hace mucho tiempo.
El Big Data ya.
Me llamó la atención. Yo estuve en Estados Unidos al principio de año y al cruzar la frontera hacia Canadá, claro, yo tenía había comprado un bono de gigas ilimitados de una compañía que paga no sé si eran 30 y pico euros y durante 10 días tienes ilimitados porque en Estados Unidos si no el roaming es muy caro, ¿no? Y tal. Que lo utilizas fundamentalmente para como navegador en las carreteras, solamente el Google Maps este que vas llevando, si no tienes datos limitados te puede salir en un pastizal, sí. ¿No? Y en cuanto cruzabas la frontera dejaba de funcionar, porque para Canadá no lo tenías. Dije yo, ¿qué control? Es que estás pasando el control y al metro de pisar territorio canadiense, ahí ya no va, ya desaparece.
¿Cuántas
ya...
veces estás hablando de cualquier tema con tus amigos o con tu familia y de repente vas a mirar el móvil en Google y te están apareciendo mensajes de aquella conversación o aquel tema que has mantenido, ¿no? Claro, o sea, pero... nos tienen fichados, no. Absolutamente fichados sí, por todas
pero,
bueno, partes.
Pero mi móvil, o sea, me llega un mensaje sí, a sí. mi móvil, todo, a todos y a los vuestros, un mensaje...
Sí, no lo replica todo lo... Bueno, yo voy a poner aquí un ejemplo de... Yo antes era reacio a poner el Viatec hasta que tenía importantes descuentos de una amiga que viajamos muchas veces juntos. Me decía, si total te controlan igual por el teléfono, porque yo lo hacía para que ya nadie tiene que saber dónde estoy. Dice, pero sí, ya estás más,
estás que controlado.
Y esto, desgraciadamente o afortunadamente, para unas cosas, desgraciadamente, para otras, pues tiene sus partes buenas, pues para la gente mayor que sirva de localización, gente que se puede quedar perdido en un monte. El problema es como todo, la tecnología es buena, sí. Lo malo es el uso que se hace de ella.
Y bueno, yo creo que también, aparte de la tecnología, lo que deberíamos aprender, y yo por mi experiencia donde he estado trabajando, creo que es muy importante la labor previa de educación y veamos cómo reaccionan en Estados Unidos cada vez que hay algún problema con un huracán, un temporal y demás, cómo se llevan preparando durante semanas, no necesitan una alarma en un momento determinado, que las habrá, pero se llevan preparando durante semanas. De acuerdo con las administraciones de todo tipo, locales, de los distritos y demás, para poder funcionar. Entonces creo que también es a veces hacer una labor de formación y de información transparente a la comunidad o a la sociedad de cuáles son las actividades, cuáles son los riesgos y demás, y saber cómo hay que reaccionar en cada caso. Pero bueno, yo entiendo que hoy en día lo que funcionan son estas cosas, porque nos tienen a todos como mucho más controlados así, sí. Y ya está.
Yo ya digo, yo lo único que están informando que es un ensayo y demás, lo que sí yo creo que se debería era avanzar un poco más en la información, a lo mejor se puede hacer incluso después de que salga mañana, de qué utilidad tiene esto, porque sobre todo para gente que esté menos acostumbrada. Yo estaba consultando solo a una persona que está metido en este asunto y me decía que esto eso se había utilizado en Orense cuando fuera aquellos casos de grandes incendios. Entonces, decir a la gente después de que pase la campaña, decir esto puede ser tanto para un accidente en la refinería, ojalá que no.
Sí, la utilidad
¿para qué? Para que tú no digas, oye, es que hay una si te salta es porque tiene una importancia y préstale atención.
Informar bien. En el conflicto en el Golfo Pérsico, Israel lo está utilizando para avisar a la ciudadanía de cada vez que hay un ataque de misiles. O
esperemos que sea simple simulacro. Eso
sí, eso es lo mejor.
Confiemos en que sea así.
Bueno, pues desde Santiso, a María Baltar, José Antonio López, muchas gracias. Hoy no pudo venir Luis Aziz, la echamos de menos, le mandamos un saludo y os espero aquí el próximo lunes.
De acuerdo.
Muy bien. Gracias.
Nos vemos.
Una y 20 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿No crees que va siendo hora de renovar tu baño? En Construdeco lanzamos el plan Renove Mamparas. Disfruta de descuentos increíbles de más del 50% en mamparas de stock, primeras marcas. Ven a nuestras exposiciones o visita nuestra web construdeco.com. Promoción válida hasta fin de existencias. www.construdeco.com.
En Discoteca Chaston estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston ya estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston tenemos toda la música del mundo, pero solo te vamos a poner la mejor. Recuerda, en Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Ockham hemos preparado algo muy especial. Por toda la ciudad de A Coruña podrás encontrar un código QR con toda la información y solo los más curiosos descubrirán lo que contiene. Encuéntralo por las calles o incluso en el periódico. Es hora de que por fin tomemos el control y hagamos las cosas a tu manera.
Recuerda que en el QR pone solo para los más curiosos.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Rasarías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, 153, naves D36 y D37. Y nuestras tiendas en la calle Fernando Macías 25 y Ronda de Outeiro 123, donde estamos a su entera disposición.
A 100 metros gire ligeramente a la izquierda.
¿Pero cómo que ligeramente a la izquierda? Mira, quita el GPS que no funciona.
Si es que el mejor sistema de navegación es el X-Guide de Rere y Cores.
¿Cuál?
El X-Guide, navegación quirúrgica en tiempo real con una precisión increíble, exactitud milimétrica en implantes e intervenciones. Amiga, no hay margen de error.
Ahora me explico todos los premios que tienen. Entre el X-Guide y el software 3D de diseño de sonrisa...
Con clínica dental Herrera y Cores.
Ha llegado a su destino.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería.
Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
1:25 minutos, seguimos adelante en este primer día de esta semana completa de octubre. Cumpliremos el próximo lunes un mesecito ya del otoño. Antes hablábamos con Meteo Galicia, después recordaremos el parte del tiempo. Os digo que el radar de Meteo Galicia parece que va funcionando. No es que vaya al 100%, ¿no? Eso se arregló un poco, pero bueno, que están en vías de arreglarlo. Yo lo comento porque, bueno, yo lo utilizo bastante, ¿no? Pero sobre todo lo utilizo en previsión de, claro, ¿no?
Por ejemplo, lo que nos dijo una vez Juan Taboada, que es complementar el satélite con el radar. Claro. Si complementas satélite con radar, te sitúas perfectamente en qué va a pasar, claro, en los siguientes 30 minutos.
A ver, son las 5 de la tarde, está lloviendo. Sí. Y digo yo, a ver, me planteo dentro de una hora salir a hacer una caminata o hacer algo de deporte y tal. Oye, pues no, pues ves que está de lluvia, va a llover todo el día. Pues ya cambias de plan o aguantas un poquito. En principio para hoy no dan lluvia. Sí, para mañana, para pasado, para el jueves sí que el pronóstico nos da algo de lluvia, aunque tienda a mejorar hacia el fin de semana. Fue lo que nos decían desde Meteo Galicia. Y las temperaturas, eso sí, el día de más temperatura de la semana va a ser hoy. Va a ser hoy y mañana. Después ya se van justitas. Pero bueno, no dan frío todavía, ¿eh? Lo que pasa es que, aunque no den frío, sí que es cierto que se va notando en las casas poco a poco. Claro, tarda tanto en amanecer y anochece tan pronto que las horas de oscuridad y de más fresquito pues son mucho mayores. Pero bueno, 1:26. Cuéntame, me voy con Fernando Morezón.
Sí, vamos hasta María Pita de nuevo, en el Ayuntamiento, que hay más noticias con la presentación de los Juegos Florales, ¿no, Fernando? Que los acaban de presentar. Hola de nuevo, Morezón.
Exactamente, hola de nuevo. Pues sí, se acaban de presentar con la presencia del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y también, por supuesto, de los convocantes, que son la Real Orden de Caballeros de María Pita, pues que convocan de nuevo otro año más estos Juegos Florais, una tradición que tienen, que más de centenaria, aunque de modo, digamos, intermitente, ¿no? Se retomó en los 90 de nuevo, de la mano de la Orden de Caballeros de María Pita, y ahora son ya más de 30 años los que llevan celebrándose los Juegos Florales de modo ininterrumpido. Este año, ya sabemos, los Juegos Florales, es un concurso al fin y al cabo. De hecho, podríamos decir que es el certamen mejor de poesía, mejor dotado por un solo poema de toda Galicia. Son 2.000 euros lo que se puede llevar en la categoría senior y 1.000 euros lo que se lleva en la categoría junior, menores de 18 años. Y el tema sobre el que va este año, en esta edición, pues Urbano Lubris, ¿no? La poesía, el mar, la poesía convertida en pintura, todo alrededor de Urbano Lubris. Sobre eso, pues poemas que se pueden presentar hasta el día 30 de octubre, y que después pasarán la criba del jurado, que está presidido por Yolanda Castaño, nuestra premio nacional, por Javier Pintor y por José María Paz Gago. Después habrá una gala de entrega de premios el día 5 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Colón, donde actuarán entre otros el ensemble de cuerda del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, y los que se quieran presentar, eso, que apuren un poco porque tienen de plazo hasta el día 30 de octubre. Así lo explicaba desde la Orden de Caballeros de María Pita, presidente José Duarte.
La segunda edición de los Juegos Florales María Pita están dedicados a la figura del pintor Urbano Lubris González, bajo el lema "A pintura como expresión plástica de la poesía". Este año, en el que acaban de cumplirse 50 años de su fallecimiento, en diciembre pasado. Urbano Lubris, uno de los más grandes artistas del siglo XX en Galicia, fue un pintor casi autodidacta, bohemio, anárquico, poeta, ilustrador y muralista. Su obra pictórica refleja una predilección por los temas marineros. En ella transcribe un detallado mundo onírico. Sus lienzos son el reflejo de un poeta recreador de mitos y leyendas, de aventuras de barcos desaparecidos bajo las aguas y de narraciones fantásticas. Los temas de este certamen se basarán en composiciones poéticas que deberán versar sobre la figura del pintor Urbano Lugris o bien sobre el lema antes mencionado. Con un máximo de 100 versos y un mínimo de 32, podrán presentarse tanto en gallego como en castellano, no más de 2 composiciones por autor y no podrán participar los ganadores del año anterior.
Pues ahí está, el día 30 termina el plazo, el día 5 de noviembre la gala de entrega de premios y desde luego se hace justicia con uno de los grandes nombres de las artes plásticas de nuestra ciudad, como es Urbano Lugris, y por supuesto que también le preguntamos al concejal de Cultura sobre la situación de los murales de la calle Olmos y demás. Él dijo simplemente, se limitó a decir que se está trabajando en su conservación y que esta está asegurada, nada más, ¿no? Pero bueno, no era el momento tampoco de hacer
pero es
polémica
pertinente la pregunta, el interesarse por encima con lo que yo veo, con lo del Kirk.
Exacto.
Como para saber cómo estaban, claro que sí. Oye, y no habló el José Duarte de la Orden de Caballeros María Pita de la fiesta de la Rosa, que es este sábado a beneficio de AFACO en el Finisterre, no comentaron.
Bueno,
nada, ¿no?
La verdad vale, no hizo referencia. Venía vale, con la presentación muy vale, aprendida de los juegos florales.
Vale, y pues quedó... lo contamos nosotros. Lo digo porque nos han enviado el cartel, así nos hacemos eco ya de paso, que efectivamente suele ser siempre por estas fechas y es el sábado para quien quiera colaborar. Hay también fila cero y como es a beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer, pues es por una buena causa. Es donde siempre, en el Hotel Finisterre, en el Salón Victoria, hay que ir de gala, fiesta de la Rosa de la Real Orden de Caballeros de María Pita el sábado a las 9 de la noche. ¿Vale?
Bueno, pues son la 1 y 31 minutos. Gracias, Fernando.
Un saludo.
Son esos colectivos, ¿no? Que evidentemente siempre están ahí, ¿no? Pues realizando actividades con todo el trabajo que da, ¿no? Y bien que lo hagan y que lo sigan manteniendo. Enseguida hablamos con María Vidal.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
En Percolux somos expertos en venta, instalación y reparación de todo tipo de estores, persianas y toldos. Somos servicio oficial Vandalux, Sonfi, Kame, AOC. Además contamos con láminas Smart Film para privacidad y control de luz. Visítanos en Paseo de Ronda 52 bajo Zona Esclavas. Llámanos ahora al 981-053-885.
Doctor Gutiérrez, necesito sus consejos. Estoy agotada con el día a día y el trabajo.
Rosa, si necesitas un extra de energía, yo te recomiendo Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnes. Te aseguras la máxima concentración de jalea real pura y viene en un vial bebible.
Royal Provite 5000.
Sí, sí, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis.
Imagino que lo puedo comprar en herbolarios, farmacias y parafarmacias.
Claro, y mira en su página web marnis.com. Y recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea.
Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. ¡Ah, lo tengo!
¿Vendes o te planteas vender tu casa? En Procesos Inmobiliaria hacemos que la venta sea rápida y sencilla. Te representaremos en el mercado inmobiliario, asegurando un proceso de venta eficiente y al mejor valor. Oficina esquina Avenida Finisterre con González del Villar. Teléfono 881-590959 o www.procesosinmobiliaria.com. Vende con Alex Álvarez y su equipo de Procesos Inmobiliaria. Vende con la confianza que mereces.
¿No crees que va siendo hora de renovar tu baño? En Construdeco lanzamos el plan Renove Mamparas. Disfruta de descuentos increíbles de más del 50% en mamparas de stock, primeras marcas. Ven a nuestras exposiciones o visita nuestra web construdeco.com. Promoción válida hasta fin de existencias. www.construdeco.com.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, colores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
Recuperamos sintonía y sección de María Vidal, que ha vuelto. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues hola, bien, Mary. Bien.
Hola.
Los oyentes deseando escucharte, te echaban de menos, y nosotros también.
Y yo a vosotros, yo a vosotros, ya tenía gusanillo de escucharos.
Qué bien, qué bien. Y has vuelto con fuerza, cuento. Con ganas entonces, ¿no?
Sí, estoy muy sorprendida por lo que más está leyendo.
A ver.
A ver, Dani Martín, ¿sabéis? Dani Martín, el cantante.
Sí.
Bueno, habrá alguien que es un nombre bastante común, Dani Martín.
Sí.
Bueno, pues vuelve a la música tras un tiempo retirado de los escenarios y de la vida pública. Sacó una canción y un videoclip y un cortometraje. La verdad es que el titular es cuanto menos impactante. Dice, habla sobre su relación con Blanca Suárez. Sabéis que estuvieron, este chico tuvo varias novias conocidas.
Sí.
Estuvo con Patricia.
Y otras menos conocidas.
Y otras menos conocidas, claro, pero digo que algunas le conocemos, Blanca Suárez, Patricia, ¿os acordáis
Conde,
de
la Patricia Conde?
Conde. Esta estuvo con una chica que se llama Mary Loves, que es bastante conocida en redes sociales. Bueno, ha tenido varias novias que le ponemos cara. Pues sobre Blanca Suárez dice, estuvimos a punto de matarnos, pero hay que leer, no es entre ellos. Bueno, cuenta la presión a la que estaba sometida la pareja, ¿no? Dice que llegaron a tener, dice, no sé cuántos paparazzis, dice, persiguiéndolos, y que fue aquello lo que terminó con la relación. Dice, estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces, siempre había alguien detrás. Sí, dice que bueno, 17 coches, que os quería decir, dice, 17 coches persiguiéndonos constantemente. Y bueno, dice que la relación se acabó por eso, que él la quiere un montón, o la quería, y la quiere.
Tanto como para que eso te fastidie la relación, cuesta creerlo. Quiero decir, yo me puedo creer que fueran todos los periodistas de la prensa rosa detrás de ellos y que eso les agobiara. Pero tanto como para que eso fuera el motivo de dejarlo, bueno, también por otra parte te digo, me sorprende también que un poco el titular sea el pasado sentimental del artista, pero bueno, al final es el cotilleo, ¿no?, lo que impera.
Porque habla mucho sobre la salud mental,
eso,
¿no?
Es.
La última canción incluso va de eso, ¿no? Porque está concienciado con este tema, ya él lo ha dicho en numerosas ocasiones, ¿no?
Claro.
De hecho fue el motivo por el que se retiró de los escenarios, ¿no?
Eso es.
Y habla bastante de eso, ¿no?
El tema de la salud mental, y precisamente en el vídeo con el que ha vuelto, que el otro día lo comentamos, sí, él sale como un psiquiátrico, con cantidad de caras conocidas, con Broncano, sí, con Loquillo, con Manuel Javois, con
Blanca
Iván Ferreiro,
¿no?
Sí, entonces son todo, y entonces Coquemaya, sí, se les ve como, es que lo pusimos aquí un trocito el otro día, el día que salió, el día del estreno.
Estáis muy puestos, pero por eso,
como él mismo hace la reflexión sobre que ya está recuperado de lo que pasó y pone, le da visibilidad a la salud mental, yo creo que está haciendo un ejercicio de decir, oye, normalizarlo, ¿no?, hablar de este tema, poniéndose a él en el foco, ¿no?
Bueno, él habla siempre muy, es muy franco, ¿no?, y es muy claro, siempre nunca ha querido, o sea, siempre ha hablado con muchísima naturalidad de este tema,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Pues qué bueno,
pues
que haya vuelto.
Esto es lo que más se está leyendo. Luego se está leyendo este tema de la hija que desahució a su padre de su casa a pesar de su situación de vulnerabilidad y de que le ayudó en su día con la hipoteca del piso.
Jesús. Hoy precisamente que va del tema de la vivienda, la actualidad.
Sí, pues hoy justo. También seguimos aquí con Cristóbal Colón a cuestas. A ver, ayer decían en el documental de la tele, ¿no?, que era de origen judío, ¿no? Uh-huh. Ahora Eduardo Esteban, que es el director del documental, dice que ha avalado nuestra teoría. La posibilidad de que Colón sea un judío gallego es muy amplia.
Sí, pero tampoco lo han concretado. A ver,
no.
A ver, el documental, yo lo estuve viendo,
sí.
Es de estos documentales de hoy en día, modernos, ¿no? Grabados muy bien, con un ritmo muy Netflix.
Bueno, perdona un segundo, que dije que era el director del documental, no es el director del documental, es el presidente de la Asociación Colón Gallego.
Vale, yo digo yo que yo vi el documental y claro, está hecho con un ritmo de estos de narrativo y muy moderno, que al final es como una serie de estas de Netflix, que no pasa nada, ¿no? Entonces, esta serie es por capítulos, que en realidad pasa una cosa en 50 minutos y tienes que esperar a que pase otra en el siguiente. Entonces, esto es muy bien vendido, muy bien llevado, muy bien guionizado y un producto de entretenimiento, ¿no? Entonces, al final dicen, es un judío sefardí.
Sí, claro.
Y dice alguien, es judío sefardí, pero gallego. Y otro, es judío sefardí, pero genovés. Y otro, estamos en las mismas.
Pero es que nos generaron unas expectativas, porque claro, decían, el claro, sábado por la noche todo el mundo va a saber de dónde
claro,
era.
Por eso, pues no. Por eso estamos aquí hablando de este tema, pues
no,
claro.
No lo hemos
claro,
sabido, claro, o sea, no quedó tan claro.
Bueno, sí. Tienen un marketing muy bueno.
Sí, eso sí. Bueno, pero vamos, pues tampoco mira, es que aclararan tanto. Nos hemos quedado como estábamos, bueno, más
como
o menos.
Bueno, sí, exactamente, sí. Mira, oye, que te voy a contar, una cosa, que nos ha llegado una nota de la Policía Nacional, que estas cosas parece que pasan en las películas, ¿no? Y resulta que suceden también aquí. María, Loreto, mira, agentes de la Policía Nacional detuvieron por delito de falsedad documental a dos ciudadanos originarios de Albania cuando intentaban viajar en avión a Dublín desde Santiago utilizando para ello documentación falsa. Habían adquirido dos pasaportes falsos en Grecia, los que les permitiría moverse por el espacio Schengen sin ningún tipo de restricción. O sea, ellos desde Grecia aquí vinieron bien y fueron a puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de los de Santiago de Compostela, pero intentaban, eso sí, irse hacia un país.
A Dublín vía Galicia.
Vía Galicia, con dos.
Bueno, casi.
Ellos son de Albania, con dos pasaportes adquiridos en Grecia.
En Grecia.
Que esto siempre ves en las películas, como sean los buenos o los malos, van a comprar normalmente a los bajos fondos, a los barrios más inhóspitos de las ciudades,
sí,
las documentaciones para viajar por el mundo, ¿no? Pues esto sí es. Hay realidad, ¿no? Existe, ¿no? Existe en el mundo.
Sí, sí, sí. Pues ahora yo te voy a contar otra cosa que vosotros ya contasteis a primera hora, que os escuché esta mañana, que lo explicasteis muy bien. Espero que mañana no haya ningún sorprendido a las 10 de la mañana cuando suene el móvil, porque no será por explicación. Pero, aún así, está contado en la web, por si alguien lo quiere leer, cómo será el simulacro de alerta masiva que hará sonar mañana 300.000 móviles en A Coruña. Y se está leyendo mucho. ¿Será que hay muchos interesados en saber? ¿Sí? Pues se está colando aquí entre lo más visto.
Bueno, yo creo que ya al final va a quedar poca gente que no se haya enterado que mañana
también
hay esto, sinceramente.
Por una vía o por otra.
Claro, llevamos cuatro días.
Pero bueno, aún así ya veréis, como vamos a recibir alguna llamada de ¿qué pasó?
Sí, a una amiga mía le pasó hace un mes, estaba de vacaciones en Canarias, y estaba en la piscina del hotel, y de repente había una alerta como esta, un sistema de alerta de simulacro, y estaba en la piscina y de repente le empezó a sonar el móvil, como si no hubiera un mañana súper alto, en plan un pitido súper fuerte, imagínate el susto que se llevó, y no sabía de qué iba el tema, y efectivamente. Claro, porque si estás de vacaciones en un sitio, no te has informado con la prensa local, normal, porque tú estás en Canarias de vacaciones, acabas de llegar, no te enteraste de lo que va a pasar allí.
Pero ahí te ves, o sea, no sé.
No, porque en el hotel lo que te vas a poner a ver, las noticias de Canarias, no, ella no sabía absolutamente
pues
nada.
Tienes suscripción digital de La Voz de Galicia, pero y no, lo sigues.
Ya, pero no, era a nivel local, el alerta, el simulacro.
Ah, bueno, sí, está
claro.
Pero ella, aunque no fuera local, también le sonaba
sí,
el móvil.
Sí, también, lo digo para los que estén de fuera, de visita aquí,
sí, sí, sí,
también te suena.
También le suena.
Sí,
vale.
sí.
Entonces,
sí, sí.
Turistas, que mañana estéis por Coruña o Arteixo.
Claro, el que venga aquí de repente
va a flipar. Va a flipar.
Dice uno, ahí en La Coruña, a las 10 de la mañana, te suelta una alarma y...
Por eso el otro día, con gran sentido, decía Fernando Morezún que menos mal que no hay crucero mañana. Porque si hubiera crucero, esos 3.000 cruceristas se iban a llevar un susto morrocotudo. Porque, claro, no estás al tanto de la actualidad local. Aquí yo creo que más o menos...
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Entonces, oye, que hay que volver al barco, que están llamando.
Que algo pasó.
Claro.
Alerta.
Bueno, María, oye, muchas gracias, hasta mañana.
A vosotros.
Gracias. 1:43, enseguida repasamos lo más destacado de la actualidad de esta mañana de lunes.
Un rápido destello. cielo un rayo de sol.
Radio Voz, alegría de vivir.
En galego tes moito que dicir.
Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Las 2:45, resumimos ahora lo más destacado de esta mañana de lunes 14 de octubre, mañana en la que ha arrancado en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio por el asesinato de Mónica Marcos, la panadera del Birloque, en el año 2021. Vamos hasta allí de nuevo, hasta la audiencia, con Fernando Molezún. ¿Qué podemos contar de esta mañana de tribunales? Fernando, adelante.
Porque se está prolongando además esta primera fase del juicio. Sabemos que es la selección del jurado, ¿no? De esas 21 personas que se han personado aquí y que han expuesto sus motivos para ser o no elegidos jurado, y después se les ha hecho un examen personalizado a cada uno, o se les está haciendo, mejor dicho, un examen personalizado a cada uno de modo individual por parte de la defensa, la acusación, la fiscalía y la propia jueza, pues para ver si son idóneos para formar parte del jurado en este caso. Algo que, lo decíamos antes, podría ser un trámite que durase lo justo, pues en una horita haberse ventilado, o prolongarse si empezaba a haber recusaciones, etcétera, etcétera. Parece ser que está siendo así porque todavía no ha terminado esta primera fase del proceso, todavía no ha terminado. De hecho, estábamos esperando a que, una vez concluyese la selección del jurado, se iba a proceder a la toma de declaración del acusado, pero todavía no ha tenido lugar, y de hecho suponemos, por lógica, que habrá un receso ahora para comer y demás, y que probablemente hasta la tarde, si es que no se deja para mañana, pues continuarán todos los trámites con esa declaración del acusado, etcétera, etcétera. Pero insisto en que todavía ni siquiera ha terminado la parte de selección del jurado aquí en la Audiencia Provincial, en el edificio de la Fábrica de Tabaco.
Pues sí, pues nos puede servir un poco de medida para lo que puede ocurrir con Samuel Luis, porque precisamente el juicio por Samuel arranca mañana, también con la elección del jurado popular, y si está durando tanto el de la panadera del Birloque, me imagino que también con el caso de Samuel será complicado, ¿no?, este proceso, o largo, por lo menos.
Mucho más, toda vez que hay diversos acusados. En este caso es un acusado, ¿no? Entonces las partes están muy definidas. En el caso de Samuel Luis va a ser un juicio mucho más complejo en ese sentido. Y no solo eso. Si ahora estamos viendo aquí, os he mandado una foto así, un poco de... Bueno, así entre nosotros, donde se ven a todos nuestros compañeros, fotógrafos, redactores, televisiones, etcétera, etcétera, todos sentados aquí, las escaleras de la fábrica de tabacos, que llevan toda la mañana, incluso ha salido un policía a decirles dónde se podía comer barato por la zona, etcétera, es decir, todo en ese plan. Y pues imagínate, porque esto ha sido algo, bueno, que no tenía tanta previsión. En el caso de Samuel Luis nos han confirmado que hay solicitadas acreditaciones para cubrir el juicio por parte de más de 200 medios de comunicación. Uf. Es decir, juega el Depor, la final de la Champions League, y no sé si habría tantos.
Ya, ya, mañana va a ser tremendo.
200 acreditaciones, sí, sí, 200 acreditaciones solicitadas, mejor dicho, ¿no? Porque hay medios que llevan, pues, gráfico, tal, no sé qué. Bueno, 200 acreditaciones solicitadas para cubrir el caso de Samuel Luis, que no sé ni siquiera si cabrán los medios dentro de las instalaciones de la Audiencia Provincial. Bueno, pues mañana tendremos oportunidad de ver cómo va a ser todo el juicio de Samuel Luis, que insisto, mucho más complejo que este, y mira que este, lo que está haciendo simplemente la selección del jurado lleva toda la mañana, desde las 10 de la mañana que estaba citado el jurado para comenzar este procedimiento, y todavía no tenemos noticias, es decir, casi 4 horas, bueno, empezó con un poquito de retraso, todo hay que decirlo, pero casi 4 horas de trámite para escoger el jurado.
Y todo esto en la puerta principal, por la calle de las Cigarreras, tenéis delante la plaza de la Payoza, ¿no? Y, uh-huh. y dentro está el acusado, José Ramón Guerreiro Galdo, para el que el fiscal pide 25 años de cárcel, que no se le vio entrar, porque nos decías antes que entró por un lateral, ¿no? Digamos.
Sí, que suponemos que sabemos que hay distintas puertas, hay puertas laterales, y también lo que hay es la entrada a garaje directo por la parte de atrás, por la parte de la plaza de tabacos, ¿no? Entonces mucho me temo que igual entró ya con la escolta policial y demás, que entró un coche policial por ahí al garaje y sí. que de ahí pasó directamente a la zona de juzgados y demás. Sí, sí, porque aquí estuvimos, vimos al abogado de la acusación particular, pero no vimos al acusado ni nada más, ¿no?
Y esto, vuelvo a repetir, la comparativa con el caso de Samuel, a partir del día 16, lo mismo. O sea, va a haber muchas ganas o intención de ver a los acusados, pero igual vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? No se les va a ver en ningún momento, claro, si los meten en coche directamente de la cárcel al interior del edificio.
Exactamente, eso ya es una zona hecha a propósito para eso. De hecho, el despliegue que había esta mañana de Policía Nacional era enorme. No me quiero ni imaginar cómo va a ser con el juicio de Samuel Luis. Es decir, seguramente pues esté tomada toda la plaza por efectivos de la Policía Nacional, como esta mañana que veíamos a varias patrullas y furgonetas yendo y viniendo, etcétera, para realizar estas labores de escolta y vigilancia, etcétera. Pues imagínate en el caso de Samuel Luis, insisto, aunque solamente sea por número, es decir, por la cantidad de acusados que hay, pues infinitamente más complejo que el caso que tenemos ahora entre manos, bien, aquí el de Moni. Sí.
Pues muchísimas gracias por la información, Fernando. Seguiremos atentos a todo lo que pase y, sobre todo, lo importante que se haga justicia por Mónica Marcos, que la llevamos hoy en el corazón, y por Samuel Luis, por supuesto, a partir del 16 o cuando empiece efectivamente este juicio esta semana. Hasta ahora, Fernando.
Un saludo.
Y ahora vamos con la otra unidad móvil, con Bea Franco, porque tenemos también novedades de otra cosa que ha pasado esta mañana en el polígono industrial de Pocomaco, ¿no? Bea, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido con una incidencia con un transformador? Adelante.
Sí, así es, un transformador que se ha inundado, que estaba inundado, el transformador que está en la cooperativa de autotaxis de La Coruña, sabéis que está en la calle 2, número 3. Bueno, pues a esa altura había un transformador inundado. ¿Qué ha implicado esto? ¿Qué consecuencias ha tenido? Bueno, pues que una parte de los sectores D y E hayan estado esta mañana sin suministro de luz. Ha aparecido aquí, ha venido hasta aquí, bueno, pues a restablecer el servicio Lecnor, y mientras tanto pues se las han arreglado como buenamente han podido, pues alguna que otra empresa de estos sectores, del sector D y E, que eso sí nos lo acaban de confirmar. Durante más de una hora han estado trabajando y ya se ha repuesto ese suministro eléctrico, pero ya veis, consecuencias de estos temporales que ya, bueno, pues han sido, no ayer y antes de ayer, han sido ya hace unos días, y de esas intensas lluvias lo que ha provocado pues esa inundación del transformador. Queríamos, in extremis, ofrecer los datos de Naturgy, de fuentes de Naturgy, pero bueno, no hemos obtenido respuesta, pero eso sí lo podemos confirmar, que varias empresas de esos sectores, el D y el D del polígono de Pocomaco, han estado esta mañana sin suministro de luz.
Muy bien, pues gracias por esta última hora desde el polígono de Pocomaco. Gracias, Bea. Hay otro polígono que es noticia, que es el de Alvedro, en Culleredo, donde esta mañana ha habido un aparatosísimo accidente en pleno polígono. Ha sido una colisión entre dos coches cuyos respectivos conductores resultaron solo heridos leves, a pesar de cómo quedaron de destrozados los coches, porque ha quedado un coche boca arriba, boca abajo, el otro totalmente destrozado el frontal, se fue contra una de las naves y en un polígono con avenidas muy amplias, con bastante visibilidad, una mañana pues con mucha luz y sin lluvia, ningún otro problema. De hecho, no debían de ir a mucha velocidad porque resultaron solo heridos leves, fueron trasladados al Chuac los dos, fue sobre las 11:20 y desde luego ha sido una de las noticias de la mañana. La otra, la manifestación de los alumnos del Instituto Agra de Lorzán para pedir esos profesores de audición y lenguaje que les faltan. También el tema de la Junta de Gobierno Local, que ha anunciado hoy la alcaldesa, un nuevo software para Bici Coruña, lo recordamos, Inés Rey.
Contrato de software de Bici Coruña, o contrato máis numeroso que se leva a Xunta de Goberno o mércores, relativo ao soporte, ao mantemento e á evolución da rede para os vindeiros 5 anos. Vai adxudicarse a empresa Serveo Servicios SAU por un orzamento de 1,2 millóns de euros repartidos en 6 anualidades, ata o 2029.
También ha dicho Inés Rey que el Ayuntamiento trabajará con los centros educativos de Coruña para reforzar las iniciativas de igualdad y diversidad con un programa que se iniciará en el segundo trimestre del año. Vamos con el tiempo.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Tiempo espectacular, estamos a casi 23 grados ya y camino de los 26 otra vez como ayer. Buen tiempo, tranquilo, estable y mínimas muy altas de 18 grados. Mañana, que baja un poco la máxima a 24, da una probabilidad de lluvia por la mañana. Es decir, que mañana cambia ya
un
poco.
Sí, y a partir de ahí ya bajan los termómetros un poquito. No de frío, pero sí de... O sea, estas temperaturas así de 20 y algo hay que ir olvidándose. Hoy y mañana y después ya 20, 19, va bajando.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Y vamos a ir despidiéndonos, Loreto.
Sí, con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. Mac Shaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Pues acaba de saltar la noticia, La Oreja de Van Gogh, que estuvieron actuando en A Coruña este verano en el Muelle de Batería, anuncian que Leire Martínez deja de ser su cantante. Explica al grupo que no han conseguido acercar sus diferentes maneras de vivir el proyecto que tienen en común y han puesto un comunicado en sus redes oficialmente diciendo: después de 17 años maravillosos, repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. Dicen que la decisión ha sido dura y difícil, pero que llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no han conseguido acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo. Nada parecía presagiar esto en la actuación de este verano en Coruña.
No.
Porque se les veía muy profesional.
Es más seguro el banquillo del Deportivo que ser solista en La Oreja de... O sea, ser la cantante de La Oreja de Van Gogh.
A ver si va a volver a Maya.
Sí, que siempre van teniendo problemas, ¿eh? Es un grupo así que... Claro, depende mucho de la vocalista, ¿no? La solista en unas canciones que tenían la voz de Amaya y después fueron cambiando, pero bueno, pues nada. Ya lo saben con McDonald's, que por cierto McDonald's está de 30 aniversario esta semana, celebra su 30 aniversario, desde que abrieron el primer McDonald's los actuales propietarios en octubre del 94 en la calle Real. Sí. En la calle Real, que estuvo en la calle Real hasta el 2010, cuando abrieron en Lagrela. Y después ya fueron abriendo, pues en Marina City, en Perillo o en el Cantón más recientemente.
Yo quiero la Friends Box, que han sacado con los personajes de Friends, de la serie, sí, de McDonald's, han sacado pues una...
Ah, pues son generales. Yo tengo una chapa del 30 aniversario que me dieron, ¿sí?, el otro día sus propietarios.
Pero de verdad que me mola un montón. Uno hace de Mónica, otro de Chetler, es chulísimo. Sí. Yo es que lo he visto en un anuncio.
Sí, y estuve el sábado por la mañana allí, que en el McDonald's del Cantón, y...
Y te entrevistaste a la dueña,
sí,
¿no?
Sí, pero me hizo gracia porque cada vez hay más gente que utiliza... Bueno, no, porcentualmente muchísima más gente utiliza las pantallas que el mostrador. O sea, yo sí voy,
sí.
Pues voy a estar mostrador.
La chavalada sobre todo. Pero ¿qué quiere la pantalla? pantalla, todo sí. Pantalla.
Y después
sí,
ahora hay un sistema total, que lo van a, que se llama MyOrder.
Los padres a veces vamos al mostrador.
Pues ahora el sistema MyOrder lo que hace es que tú, desde casa, en la aplicación del móvil, haces tu pedido.
Ah, sí, lo leí.
Sí, y entonces lo vas a recoger. Tú dices, voy a recogerlo a las dos. Pero no se empieza a activar la orden de que te vayan a hacer, lo que imagínate, la hamburguesa, hasta que estés cerca. Te detecta.
Qué bueno.
Cuando estás acercado,
claro, son tan rápidos.
Tú dices a las dos. Pero te encuentras con un amigo y estás charlando, no pasa nada. A medida que te acerques, se activa.
¿Y dónde hay que descargar eso? ¿Cómo se llama?
Pues lo van a empezar a lanzar ahora. Sí, lo lanzan ahora. Tú no has estado ya operativo en la aplicación, pero lo van a empezar.
Así te llega calentito.
No, tú llegas a buscarlo y ya al llegar vas a una zona de pedidos y te lo dan. O lo puedes tomar allí en la mesa, te sientas y te lo llevan a la mesa.
O sea que ya no te hace falta globo ni nada de eso.
Nada, todo. Vale. Es una pasada.
Está bien.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Mañana volvemos a las 9. Pasen un buen día. Se quedan con los deportes. Chao, Loreto.
Chao, adiós.
Chao,
a todos.
Jesús Villares, que estuvo en el control. Hasta mañana, chao.
Siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.